No sé qué pasó ahí. Generalmente los hombres cantamos mucho mejor que las mujeres. A lo mejor estaba muy bajo el himno, no sé. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, especialmente si nos visita. Qué bueno es que puede estar con nosotros y también a los que nos escuchan por internet. Ahora cantamos, y de hecho, esta tarde también estaremos cantando himnos favoritos. Y vamos a tratar de programar que los días de Santa Cena sean himnos favoritos. Así que si usted tiene un himno favorito que desee que cantemos en ese culto, nos lo hace saber. Antes era fácil porque no teníamos los proyectores, cantábamos el himnario, etcétera, pero ahora tenemos que programar las computadoras y avisar a los diferentes pianistas. Es un poquito más difícil que ustedes levanten la mano y escojan el himno favorito. Pero si nos dicen por adelantado, claro, por supuesto, podemos programarlos. Entonces, de hecho, cualquier día, ustedes pueden mandar un WhatsApp a nuestra hermana Mónica para que los programe para el domingo de favoritos. Vamos a buscar nuestras Biblias, libro de Primera de Juan, puestos de pie, leer el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer puestos de pie del versículo 1 al versículo 12. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al versículo 12, de manera alternada. Leo yo el primero, ustedes el segundo, así hasta el versículo 12. Primera de Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. Y en la lectura de la Escritura oremos para que Dios nos ayude a entenderla. Padre Celestial, te damos gracias por este día de reposo. Ayúdanos a santificarlo. Y ahora, Señor, te pedimos que, siendo Cristo la luz del mundo, Él sea luz a nosotros, de manera especial a tu iglesia. Que nos revele, que nos enseñe de tu palabra, que por tu Santo Espíritu abra nuestros corazones a las verdades del Evangelio. Te rogamos por los niños también, nuestros hijos, que ellos aprendan de las Escrituras, que aprendan a vivir conforme a tu buena voluntad. Te pedimos, Señor, que, como dice el salmista, que en tu luz veamos la luz. En este tiempo de tinieblas y oscuridad en este mundo, que nosotros también reflejemos esa luz. Oh, Señor, ten compasión de nuestra generación. Ten compasión, misericordia de nuestro pueblo. Te pedimos por las autoridades que están sobre nosotros. Te rogamos, Señor, asimismo por nuestra ciudad, por nuestra colonia. Salva a tu pueblo, Señor, muestra tu poder para salvar, que la gente no diga dónde está su Dios. Esta mañana, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Como título para este sermón, les sugiero: ¿cómo te purificas a ti mismo? ¿Cómo te purificas a ti mismo? Estamos aprendiendo este pasaje de Primera de Juan 3, los primeros 12 versículos, un versículo por mes, y este es el tercer mes. Y nos toca el tercer versículo de este pasaje, 1 Juan 3, 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El versículo tiene tres frases naturales que serán las divisiones de nuestro sermón para esta mañana. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, una, se purifica a sí mismo, dos, así como Él es puro, tres. Bien, la primera, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Esta es una excelente descripción del cristiano. El cristiano es una persona que tiene su esperanza en Cristo. El cristiano no tiene su esperanza en sí mismo, no tiene su esperanza en sus ídolos o en la santa muerte. Para mí es increíble que algunas personas, ¿verdad?, que adoran a la santa muerte. Y es una paradoja, la muerte no es santa, todo lo contrario. Pero hay personas así, pues en toda su esperanza en la santa muerte. Y como dice en 1 Timoteo, el capítulo 6 y versículo 17, el cristiano no pone su esperanza en sus riquezas, pero tiene toda su esperanza en Cristo. En la vida y en la vida venidera, tenemos nuestra esperanza en Cristo. Ese es el cristiano, una persona que tiene su esperanza en Cristo. Y aquí hay que recordar que la esperanza bíblica no es conforme a la esperanza del mundo, no es realmente conforme a la connotación que tiene muchas veces. Pensamos en la esperanza como una expectación de algo que a lo mejor nos pasa, una expectativa con cierta probabilidad. Por ejemplo, hay una muchacha, una señorita que piensa, tengo la esperanza que ese muchacho guapo me va a invitar a salir. Tengo la esperanza, pero su probabilidad es 50% o menos, ¿verdad? Pero ahí tiene la esperanza, a lo mejor ese muchacho guapo la va a invitar a salir. Bueno, la esperanza del cristiano, como dice San Pedro, es una esperanza viva. Es una esperanza viva. Y está viva, es real, porque está basada en el carácter de Dios, está basado en las promesas de Dios. Entonces, la esperanza del cristiano tiene una probabilidad del 100%. Absoluto. Una esperanza viva. Ahora, el versículo nos dice, habla de esta esperanza. Todo aquel que tiene esta esperanza. ¿A qué se refiere el apóstol? Bueno, el versículo 2 nos dice, 1 Juan 3, 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza. ¿Qué esperanza? Entonces, la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y que tendremos esa visión beatífica, dicen los teólogos, y seremos semejantes a Él en sus virtudes. Tenemos esa esperanza que ese día, como vimos y estudiamos en este versículo, aún nuestro cuerpo será transformado. Dice una escritura, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa es la esperanza. Y todo aquel que tiene esa esperanza, en Él. Ahora, en Él es la clave de nuestro texto. En Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. No sé su Biblia, no sé su versión, pero mi Biblia aquí pone Él con E minúscula. Debe ser E mayúscula, como si no me equivoco, la Biblia de las Américas tiene E mayúscula aquí. Debe ser E mayúscula. Pues se refiere al Señor Jesucristo. Y si yo fuera el impresor, lo hubiera puesto con E mayúscula, todas mayúsculas y con tinta de oro. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo aquí. Nuestra esperanza está solo en Cristo. Ahora, ya mencionamos esto, pero lo que hay que aprender aquí es que, por así decirlo, la gasolina, la electricidad, la energía de nuestra esperanza es Cristo. Porque es por Cristo que nosotros tenemos esta esperanza. Él nos la consiguió en la cruz. La compró con su sangre. Como diría el profeta Isaías, es el parte del fruto de la aflicción de su alma. Y la derrama sobre cada cristiano. ¿Por qué tenemos esperanza? Por Cristo, por lo que Él hizo y hace por nosotros. Entonces, Si quieres tener más esperanza, ¿qué es lo que tienes que hacer? Fijarte más en Cristo. Tienes que enfocarte en su cruz. ¿Cómo es Cristo? ¿Qué es lo que hizo por nosotros? El gran predicador alemán, ex monje, aquí nos llevaría a pensar en la corona de espinas de Cristo, en la madera de la cruz, el sudor, su sangre. Todo eso es lo que nos da esperanza, es la obra de Cristo, no nosotros. Si nos fijamos en nosotros, en nuestros logros, nos vamos a desinflar, nos vamos a frustrar. Pero si ponemos nuestra esperanza en Cristo, lo que va a pasar, va a avivar nuestra esperanza, por así decirlo, nos vamos a elevar, nos vamos a motivar. De eso se trata aquí esta frase. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Ahora, la siguiente frase del versículo dice, se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo. 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Y lo primero que hay que aprender aquí es que todo cristiano se purifica a sí mismo. Todo cristiano, toda cristiana. Puesto que el versículo dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Todo aquel, todos. Entonces, no es una persona cristiana la que no se purifica a sí mismo. Usando las palabras de 1 Juan 2:4, el que dice ser creyente, un discípulo del Señor, el que dice que estará en el cielo, pero no se purifica a sí mismo, es un mentiroso y la verdad de Dios no estará en él. Es lo que dice 1 Juan 2:4 en otras palabras, es un mentiroso. Bueno, la palabra que usa ahí Juan es mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Y es muy cierto, por supuesto. Entonces, tu purificación es una evidencia que verdaderamente crees en Cristo. Tu purificación es una evidencia que verdaderamente crees en Cristo, que tienes la fe que salva y la vida eterna. Y por cierto, entre paréntesis, no se olviden que Juan escribió esta carta, este libro, nos explica él en 1 Juan capítulo 5, el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cómo sabemos que tenemos vida eterna? Una evidencia es que nos purificamos a nosotros mismos. Esa es una gran evidencia. Ahora, marquen que dije que nos purificamos a nosotros mismos. No que somos perfectos. Por supuesto que no. No es tu perfección la marca, pero tu purificación. Esa es la marca. No seremos perfectos hasta que estaremos en gloria. Entre tanto, tenemos que purificarnos. Y eso todos los días, como veremos más adelante. Otra cosa que hay que aprender aquí es que el apóstol se refiere a la purificación de nuestros pecados. Cuando habla de purificarnos a nosotros mismos, se trata de la purificación de nuestros pecados. Es por eso los siguientes versículos. Vean el versículo 4, ¿de qué está hablando? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, está hablando de la purificación, la limpieza, de lavarnos nuestros pecados, porque el pecado ensucia, el pecado mancha, contamina, nos llena de impurezas. Y aquí lo que quiero que aprendamos y nos vayamos pensando esta mañana al salir de las puertas de la iglesia del sermón, tenemos que reconocer que cualquier pecado nos ensucia. Cualquier pecado. No, si ustedes están siguiendo las noticias de el pickup de Tesla. El pickup de Tesla. Es increíble este pickup, por supuesto, carísimo. Yo nunca lo compraría. Y de repente está construido, hecho, fabricado de un material que no se oxida. Así como las cocinas, ese material, se me olvidó el nombre, el aluminio. ¿Perdón? ¿Ustedes tienen ese pickup? Bueno, yo no. El caso es que una semana después hubo varias quejas y pensaron en demandar a Elon Musk porque
Había manchas de óxido. Eso es imposible. Lo compré porque no se va a oxidar y había manchitas de óxido. Se pusieron a investigar, por supuesto, los ingenieros, etcétera, y descubrieron que eran unas pequeñas partículas que el pickup se añadieron al pickup en el transporte del pickup de la fábrica a las agencias donde lo estaban entregando. Pero en sí el material no había óxido, pero había unas partículas que se le añadieron. Y el pecado así es. Se nos añade y ciertas partículas nos manchan y resaltan, porque pues, no debe de estar ahí, por supuesto. Y nos ensucia, nos contamina, no, nos mancha. Y lo que quiero que se vayan pensando aquí es que cualquier pecado nos mancha. Se ve en el cristiano. Entonces, y sobre todo aquí, cualquier pecado nos hace sucios ante Dios. Cualquier pecado nos mancha ante Dios. Ante Dios. Entonces, tú volteaste a ver esa señorita que parece que se le olvidó la falda y ante Dios eso te mancha como un adúltero. Una cosa es ver a la muchacha que pasó, pero otra cosa es quedársele viendo, ¿verdad? Eso es el gran problema. Y delante de Dios, la Escritura dice en Mateo 5, eso es adulterio. Entonces, una mentirita blanca. Para Dios no es una mentirita blanca, para Dios es una mentirota negra, chapopote. Tu codicia de ese celular, es de moda, ¿verdad? Esto, ¿quién no has codiciado un celular, ¿verdad? Un iPhone 14 o 15, no sé en qué número va. Pero para Dios, eso es idolatría. Idolatría. Es una gran mancha, ese es el punto aquí. Entonces, no creas, yo no cometo un gran pecado. No. Sí, tenemos que purificarnos a nosotros mismos porque todos tenemos esas codicias, esas avaricias, esas idolatrías, esa lujuria. Todos nos contaminamos con los pecados de este mundo. Muy bien, otra cosa que hay que aprender aquí, y es muy motivante, que es posible purificarnos. Si el versículo dice se purifica a sí mismo, quiere decir que es posible purificarnos. Es posible purificarnos. Esta es una gloriosa verdad. Cualquiera que sea tu pecado, cualquiera que sea tu mancha, cualquiera que sea tu contaminación, cualquiera que sea tu óxido, puedes ser lavado, puedes purificarte. Que el diablo no te diga, no, tu caso es imposible. Tu pecado es imposible, tu adicción es imposible. Nada es imposible para Dios. Absolutamente nada es imposible para Dios. Dios puede hacer todas las cosas. No se trata de tu poder. No se trata de tu poder. Se trata del poder del Espíritu de Dios. Uso estas palabras por 1 de Corintios 6. 1 de Corintios 6, el versículo 9. No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios, no erréis, no erren, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y la gran promesa está en el versículo 11: esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido purificados. ¿Cómo? Habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es una gloriosa verdad. Entonces, nos va el versículo y una gran promesa. Se purifica a sí mismo. Es posible purificarnos. En cuarto lugar, y es aquí es la cosa más importante de esto, que hay que aprender que nos purificamos para Dios. Nos purificamos para Dios. Le pregunté a mi computadora, tengo un programa de Biblia, y una de las cosas que investigué es, ¿dónde está esta palabra purificar en la Biblia? ¿Dónde aparece por primera vez? Y luego me di cuenta que en el libro de Levítico se menciona por primera vez y se menciona muchas veces en el libro de Levítico, junto con la palabra limpiar, lavar. contrario, también se menciona mucho en Levítico las palabras contaminar, hacer inmundo, inmundicia. ¿Por qué? ¿Por qué en Levítico? Porque Levítico enfatiza que Dios es santo. Levítico enfatiza que debemos de purificarnos todo. Vestidos, utensilios, alimentos, todas las cosas deben de ser limpias, no inmundas, porque así podemos servir a Dios. Así podemos acercarnos al tabernáculo. Así podemos acercarnos al templo. Por eso Levítico menciona mucho esta palabra purificación. Y entonces, y esto es a lo que voy. Juan escribió 1 Juan 3:3, nuestro texto, con esto en mente. Ustedes pueden leer en Juan de las ceremonias de purificación. O estaban ahí en la boda de Caná, si no me equivoco, esos jarrones, ¿verdad? Tinacos con agua que se usaban para la purificación. La mente de Juan, purificación, se trata de Levítico. Tenemos que purificarnos a estas ceremonias para poder acercarnos a Dios, porque Él es santo. Y a lo que voy, hermanos, nos purificamos para Dios. No porque así voy a tener más energía, así voy a tener más salud, así voy a vivir más años, así voy a tener más coronas. No. Nos purificamos para Dios. Entonces, si me permiten un ejemplo, una ilustración de la vida normal. Voy a purificar a mí mismo, voy a bajarle a la glotonería. ¿Por qué? ¿Por qué quieres bajarle a la glotonería? Pues porque el doctor me dijo que tengo sobrepeso. Me quiero purificar de ese pecado porque voy a vivir más años. Me veo mejor. No. Qué bueno de esos efectos secundarios. Pero el cristiano no se purifica a sí mismo para los hombres, para nuestra reputación, para nuestra salud. No. Eso es efecto secundario. El cristiano se purifica a sí mismo porque quiere estar más cerca de Dios. Quiere poder entrar al cielo donde Dios es santo, santo, santo. Por eso. Ahora, la última cosa que hay que aprender aquí es la práctica. Si aquí nos dice el versículo, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, quiere decir que hay medios, hay maneras en las que nos podemos purificar a nosotros mismos. Y esto es muy cierto. Lo que la Biblia llama santificación. Ese es el proceso por el cual el Espíritu Santo nos transforma. Y de esto hay mucho que estudiar, pero en esta mañana tan solamente veremos las enseñanzas más básicas de esto. ¿Cómo nos purificamos a nosotros mismos? ¿De qué se trata ese proceso de santificación? Pero antes una nota importante. Nosotros de nosotros mismos no podemos purificarnos. Nosotros de nosotros mismos no podemos purificarnos. No es que esto pasó mucho en la Edad Media, en la edad de los monasterios, que los monjes literalmente se agarraban a latigazos, se pegaban las espaldas, se sangraban y muchos se desmayaban, tratando de purificarse a sí mismos. Si yo me sufro esto, entonces ya no voy a tener este problema, voy a resolver esto. No podemos purificarnos así. En Colosenses dice el capítulo 3, si no me equivoco, esto es hermano, no sirve para eso, no. Ni cualquier rito. De nosotros mismos no podemos purificarnos. Punto. Y les voy a decir cuál es la mejor evidencia de esto. La cruz. Si nosotros pudiéramos purificarnos a nosotros mismos, Cristo hubiera muerto en vano. Si hubiera hecho en vano la cruz de Cristo, fuera en vano. Entonces, el Señor es el que nos purifica. Pero nos purificamos a nosotros mismos usando sus medios. Su espíritu, como leímos en 1 Corintios 6. Muy bien, con esto en mente, ¿cómo te purificas a ti mismo? Número uno, asegúrate que te purificas por los méritos de Cristo. Asegúrate que te purificas a ti mismo por los méritos de Cristo. Para usar las palabras basadas en Zacarías 13:1, Hay un himno, si no me equivoco. Asegúrate que estás sumergido en el manantial de sangre Manuel que purifica todo mal. Asegúrate que te has sumergido en el manantial de sangre Manuel que purifica todo mal. Zacarías 13:1 es un versículo de esos de secretos, por así decirlo, preciosos del Antiguo Testamento, una joya escondida. De hecho, Zacarías 13 y el Zacarías 14 también nos habla del Evangelio, no, nos habla de Cristo, por supuesto, y también de los últimos días. Zacarías, y luego está Malaquías en el Antiguo Testamento, el versículo 1 del capítulo 13. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia. Un manantial. Aguas que corren y corren por todo el mundo para la purificación de nuestros pecados. Entonces, ese es el principio de la cristiandad y es el principio de la santificación y es el principio de nuestra purificación. Asegurarnos que estamos sumergidos en ese manantial de sangre, Manuel, que purifica todo mal. Es el principio de la cristiandad, el medio de la cristiandad y el final de la cristiandad. ¿Te purificas a ti mismo entonces? Sí, nos purificamos al recibir a Cristo en primer lugar, claro, pero nos seguimos purificando, estamos en el manantial siempre. Asegúrate de eso. Ahora, si a la iglesia entrara un marciano hoy, no creo en los marcianos, pero vamos a suponer que entrara a la iglesia un marciano y escuchara que nos purificamos lavándonos en la sangre de Cristo. Me imagino que los marcianos tienen antenas. Yo me imagino este marciano con las antenas de punta de repente. ¿Cómo? ¿Qué están cantando estos? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están predicando? Los terrícolas se lavan con la sangre de otro. ¿Qué quiere decir que nos lavamos con la sangre de Cristo? ¿Qué quiere decir Apocalipsis 1:5 que Él nos lava con su sangre? Bueno, que su sacrificio paga el castigo. Paga por las manchas, paga por la contaminación, paga por la culpa de todos nuestros pecados. Esa culpa es lavada, es erradicada, borrada totalmente. Entonces nosotros le rogamos a Él que por esa sangre, esos méritos de su sangre, nos purifique de todo mal. Eso es lo primero, de eso se trata aquí. Muy bien. ¿Cómo te purificas a ti mismo? Asegúrate que te purificas por los méritos de Cristo. Número 2. Identifica los pecados específicos que te hacen inmundo ante Dios y confiésalos humildemente. Identifica los pecados específicos que te hacen inmundo delante de Dios y confiésalos humildemente. El otro día creo que fui a poner papel, toallas de papel, así se llaman, para secarse las manos en el baño de atrás de los hombres. Y me vi al espejo de pura casualidad. Volteé y estaba ahí el espejo y me vi. Y me di cuenta que tengo más canas de lo que yo creía. Tengo más canas, más arrugas y tengo un hoyo aquí. Por supuesto, el problema es el espejo, ¿verdad? Pero luego me di cuenta que el espejo tiene una luz. Y a lo mejor la luz que había en esos momentos. Me vi mejor. No sé si a ustedes les ha tocado de esos espejos que tienen más luz o la luz blanca. Y nos vemos mejor, ¿verdad? Cosas que estaban ahí que no las habíamos visto. Así pasa, ¿verdad?, con muchos que no se ve bien, no se ven bien, no observan bien en el espejo de la palabra de Dios. Y por lo tanto, no identifican los pecados específicos, los manchas, los problemas que tienen que purificar. Según ellos están bien. Según ellos están bien. Y a mí me habían dicho que tenía canas. Pero luego cuando me vi el espejo pensé, no tantas canas, yo no sabía que tenía tantas canas. Y así pasa, ¿verdad?, con la palabra de Dios.
Si nos vemos bien en la palabra de Dios, es un espejo, como nos dice en Santiago, por cierto, vamos a ver esos pecados, esas manchas que tenemos que resolver inmediatamente. Y tenemos que identificar los pecados específicos, dije. No tan solamente pecados, pero pecados específicos. Porque pasa que muchas veces confesamos nuestros pecados de una forma muy general. He escuchado a hermanos orar, te pido por todos los niños del mundo. Bueno, no está mal la petición, ¿verdad? Pero muchas veces también así oramos por nuestros pecados. Te pido por todos mis pecados. Y no está mal. No está mal, por supuesto. Pero esa confesión general no nos ayuda a confrontarnos con la grave maldad de nuestros pecados específicos. Y no nos causa el odio a esos pecados, la tristeza del arrepentimiento bíblico que merecen esos pecados específicos. Y como veremos después, no nos ayuda a intercambiar esos pecados específicos por virtudes específicas. Entonces, tenemos que hacer las dos cosas. Identificar los pecados específicos y confesar esos pecados específicos y hacerlo humildemente. No les voy a dar el pasaje, lo van a reconocer, y si no lo conocen, después les voy a dar la cita, pero escuchen. Escuchen esta confesión. ¿Cómo se arrepiente el rey? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, purifícame con hisopo y seré más limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51. Tú no sabes cómo orar, cómo arrepentirte. Lee con reverencia y fijándote en las palabras este salmo, el Salmo 51. Así nos tenemos que arrepentir y confesar nuestros pecados. Muy bien, y aquí quiero tirar unas flechas al aire. ¿Se acuerdan? De vez en cuando tiran flechas al aire, como ese soldado en los tiempos de... ¿Quién era? ¿Acab? ¿Acab? Que tiró una flecha al aire, ¿verdad? Y de pura casualidad. Muy bien. Tal vez estos sean tus pecados específicos. Falta de devoción. Falta de emoción en las cosas de Dios. Falta de devoción, emoción, las cosas de Dios. ¿No será tu pecado que estás satisfecho con tu cristiandad mediocre? ¿Has perdido tu primer amor? ¿No será ese tu pecado específico? ¿Realmente no vas al bar, no vas al casino a malgastar dinero y tiempo? ¿No volteas a ver a la señorita, etcétera? Pero no tienes esa pasión, esa devoción por las cosas de Dios. ¿No será tu pecado que buscas tu satisfacción, tu felicidad en otra cosa, otra persona que no sea Dios? ¿No será ese tu pecado específico? ¿Buscas tu satisfacción, tu paz, tu felicidad en otra cosa, otra persona que no sea Dios? Si yo tuviera un esposo así, entonces sería feliz. Si yo tuviera un hijo así, entonces yo sería feliz. Si yo tuviera una casa así, entonces
estaría satisfecho, contento. Qué glorioso sería ya. Si yo tuviera un trabajo así, estuviera satisfecho en la vida, viviera en paz, feliz, tan solo tuviera ese trabajo.
Hermano, hermana, Paco Orozco, estamos buscando nuestra satisfacción, nuestra paz, nuestra alegría en una cosa, una persona, Dios. Y eso es idolatría. Idolatría, vil idolatría. ¿Cómo te purificas a ti mismo? Identifica los pecados que te hacen inmundo delante de Dios y confiésalos humildemente. Número tres. Progresa diligentemente en las virtudes opuestas a los pecados que te ensucian. Progresa diligentemente en las virtudes opuestas a los pecados que te ensucian. ¿Han escuchado del teflón? Yo no sabía, ¿verdad? Pero ya hay camisolas con teflón. Las mujeres me imagino que están muy contentas por eso, ¿verdad? Camisolas con teflón. El teflón hace que se resbalen las cosas. Las virtudes opuestas actúan como un teflón para que los pecados no se nos peguen, que los pecados se resbalen. ¿Qué quiero decir con esto de virtudes opuestas? Les voy a leer un pasaje una vez más. No les voy a dar el pasaje hasta después para que escuchen con más concentración. Un pasaje que nos da un ejemplo excelente de pecados y las virtudes opuestas. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Un vicio y una virtud. Un vicio y una virtud. Ahora, el chiste aquí es que tú pienses y deduzcas, concluyas, este es mi pecado específico, ¿cuál es la virtud contraria específica? ¿Bien? Si no sabes, le preguntas a tu esposa. Estoy seguro que te va a poder ayudar. O tu esposo, o tu padre, o tu hijo. Muy bien. Número 4. El tiempo se nos acaba. Si me regalan unos minutos, voy a poder terminar. ¿Cómo te purificas a ti mismo? Progresa diligentemente en las virtudes opuestas a tus pecados. Número 4. Lucha diariamente contra tus pecados. Lucha diariamente contra tus pecados y haz una inspección sincera del progreso de tu purificación. Lucha diariamente contra tus pecados y haz una inspección, supervisión, examen sincero del progreso de tu purificación. Todos los días debemos luchar contra el pecado. Todos los días. Hay un puritano que decía, si tú no matas el pecado te va a matar a ti. Y eso es de todos los días. Tenemos que luchar contra ese pecado si no nos va a manchar todos los días. Ahora, lo que tenemos que hacer aquí es inspeccionar, supervisar, examinarnos a nosotros mismos. Si nos estamos manchando, ¿cómo va la mancha? Si la estamos quitando, ¿cómo va la virtud? Estamos progresando en la purificación. Pero sin hacerte un cristiano introvertido. ¿Qué quiero decir con esto? Yo me temo, y es una artimaña del diablo, de que nos hace cristianos introvertidos. Que en vez de ver a Cristo, en vez de ver la cruz, mi corazón. ¡Ay, lo que tengo en mi corazón! Mi corazón es engañoso sobre todas las cosas. ¡Qué lujurioso! ¡Mira lo que he pensado! ¡No he de ser cristiano! ¡Soy un diablo! ¡Soy inmundo! ¡Inmundo! ¡Ay de mí, inmundo! Y se la llevan como la llorona, ¿verdad? Pero en vez de decir, ¡ay, mis hijos! Dicen, ¡ay, mis pecados! ¡Ay, mis pecados! ¡Mis pecados! Pero lo que pasa aquí, y el diablo es bien astuto en esto, porque nos debemos de examinar a nosotros mismos, pero no volvernos
introvertidos y enfocarnos en nuestros pecados, salir de ahí, ver la cruz, ver a Cristo. Entonces, cuando yo te digo a ti, examínate, inspeccionate, no te vuelvas un cristiano introvertido. Pero sí, checa, ¿cómo vas? ¿Está funcionando el cloro de la palabra aquí? ¿Tienes estas virtudes? ¿Estás progresando? Aconsejo que hagas esta inspección. Cuando menos cada Santa Cena. Es una buena oportunidad de examinarte a ti mismo. Veremos algo de eso esa tarde. Es una buena oportunidad el tiempo de Santa Cena, pero si es posible, cada semana, cada domingo, antes de venir a la iglesia. Y lo mejor sería cada día. Así lo hacían los puritanos, a diario, una inspección de la vida. Muy bien, la última frase del versículo. ¿Me regalan 5 minutos? Voy a tratar de terminar en 5 minutos. La última frase del versículo también tiene lecciones que nos van a ayudar en esto. Todo aquel que tiene esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro. Así como él es puro. Una vez más, aquí el pronombre él debe de estar en mayúsculas, pues se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva a la primera observación. Cristo es Dios. Él es el único puro realmente. Cristo es Dios. Y aquí dice el apóstol que Él es puro, quiere decir que Cristo es Dios. Y nos purificamos, por supuesto, queremos ser puros porque Cristo es puro. ¡Claro! Es igual al mandamiento, ¿verdad? Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Aquí, como nos diría Cristo, sed puro, ¿por qué? Porque yo soy puro. Cristo es Dios. Ahora, yo sé, eso es una doctrina básica. Pero nunca olvidemos, hermanos, es porque Cristo es Dios que su sangre es tan preciosa. La cruz es tan poderosa para purificarnos de todo pecado, porque Él es Dios. Bien, segunda observación. Nuestro estándar, nuestro parámetro, nuestro modelo de purificación es Cristo. Es Cristo. El versículo nos dice, nuestro texto nos dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. No como los ancianos de la iglesia son puros, no como tus padres son puros o los hermanos. No. El modelo, el estándar, el ideal es Cristo mismo. Y tú piensas, es imposible. Y yo te digo, amén, es cierto, es imposible ser tan puros como Cristo. Pero ese es el ideal, ese es el parámetro, es el modelo, es el ejemplo. ¿Por qué? Porque Dios es tan santo, tan puro, que no recibe a nadie que no sea tan puro como Cristo. Imposible que te reciba en gloria, a menos que tengas la pureza de Cristo. Y esto nos lleva a la última observación que te va a ayudar muchísimo. La pureza de Cristo se nos pasa a los creyentes. La pureza de Cristo se nos pasa a los creyentes. Ya que como cristianos estamos en Cristo y Él es puro, entonces nos purificamos estando en Él. Dios nos ve en Cristo que es puro. Nosotros delante de Dios somos puros. Por así decirlo, ¿se acuerdan de la parábola de Juan 15 de la vid, la viña, la vid, la uva y los pámpanos? No me gusta esa palabra pámpanos, yo diría ramitas, las ramas de la vid. ¿Se acuerdan? Es Cristo que da la savia, savia con B chica, es Cristo que da la savia a las ramitas, es por Él entonces que se da fruto, y es por Él asimismo, por esa savia de Cristo, que nosotros tenemos su pureza, porque Él nos la da, y tenemos ese fruto a través de Cristo, y nos da así Él, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Una lección precisamente los siguientes versículos. Es eso. Es por Cristo que nosotros podemos purificarnos. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Sabéis que Él, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados? No hay pecado en Él. Él es puro. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿En qué sentido? Porque Él es puro. Nosotros no practicamos el pecado, nos dice. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. De eso se trata, hermanos. Ahora, en último lugar, como aprendimos del versículo 2, por el momento estamos muy débiles. Y usted y su conciencia piensan, me falta mucho por purificar, estoy sucio. Luchamos, sí, contra esos pecados. Pero cuando le veremos a él, seremos semejantes a él. Le veremos tal como él es de puro y seremos como él es. Y podremos así entonces estar con Dios por toda la eternidad. Por eso queremos purificarnos a nosotros mismos. En Cristo, por Cristo, para Cristo. Entonces, medita mucho en Cristo. Medita mucho en su pureza. Eso es lo que nos motiva a seguir adelante. Eso es lo que nos da el esfuerzo. Sabiendo, esta es una carrera que tiene un final. Y es un final de éxito total. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oremos. Una vez más, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra. Y te rogamos por los méritos de Cristo, por su intercesión, la intercesión del Espíritu Santo, que tú inyectes estas lecciones, estas promesas a nuestros corazones. Y vivamos sin cargas, sabiendo que Él pagó por nuestros pecados y Él pagó también para que seamos puros delante de ti. Que vivamos, Señor, gozosos, alegres, sabiendo que hay un final con éxito, feliz para tu pueblo, que seremos semejantes a Él. Tengamos esa esperanza, Señor. Nos ayudes a purificarnos a nosotros mismos. Despídenos en tu paz, en tu amor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a despedirnos cantando de pie, hermanos, el Salmo